Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y casi 31 minutos. Soy Irene Ramos. Hoy el día está más fresquito, tenemos un cierto alivio, un poquito de respiro que sin duda se agradece después de un fin de semana pues de avisos por altísimas temperaturas. La EMET anuncia un lunes con máxima de 28 grados en la capital. Eso ya es más propio de la primavera que del verano. Eso no significa que los padres y madres de muchos coles se hayan olvidado de que el termómetro va a volver a subir. Y en muchos centros, la verdad es que las aulas no están adaptadas ni preparadas para hacer frente a ese intensísimo calor. Algunos ya han pasado, de hecho, a la acción. Esta misma mañana, a las 9, antes de entrar en clase, las familias y los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Borbolla pues se han manifestado para pedir unas instalaciones dignas. Quiero saludar a esta hora a Sara Albelda, que es portavoz del AMPA de ese colegio. Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sara, encantada de saludarte. Decía yo que el día un poquito más fresquito, la verdad, coincidiendo con vuestra protesta, el termómetro ha bajado, pero el problema es que se va a volver a plantear esa situación de intenso calor en cuanto vuelva a subir el termómetro.
Sí, exactamente. Pues mira, en mi cole tenemos una preocupación bastante grande porque nuestro colegio, nuestro gran problema es que necesitamos que nos cambien el tendido eléctrico del centro. Nuestro centro el año pasado cumplió el centenario y la instalación de electricidad tiene 100 años. No soporta unos aires acondicionados, aunque los padres y AMPA estuviésemos dispuestos a ponerlo, no sería factible, dado que la electricidad no lo soportaría. Uh-huh. Entonces, ahí estamos intentando que nos escuchen, porque en mi caso, mis hijos llevan 4 años en el colegio y todos los años pasa lo mismo. Estamos esperando proyectos, estamos esperando dinero, estamos esperando, los niños pasan muchísima calor. Hay profesorados que han pedido que los chicos lleven pulverizadores. En concreto, en nuestro centro no tenemos tampoco toldos en el patio. Los niños están al sol, salen sudorosos, con mucho calor. El centro el año pasado compró 10 pingüinos. AMPA compró un par de ellos más, pero claro, no son ni suficientes porque hay más aulas que pingüinos. Y los niños salen diciendo que solo les dan a los chicos que están en primera fila, que los que están al lado de las ventanas tienen mucho calor, que es insuficiente.
La verdad es que claro, es increíble.
Como madre, pues yo siempre digo lo mismo, si todos los edificios públicos constan de una climatización, no entiendo por qué los niños son menos que las personas adultas en sus despachos, ¿no?
Claro, aquí precisamente lo que ponéis de manifiesto es eso, que las empresas, los comercios, pues todos trabajan con su aire acondicionado y nadie aceptaría trabajar en otras condiciones y los niños, sin embargo, están pasando calor.
Exacto, y no solo los niños, los docentes también. Esos son sus puestos de trabajo y ellos pasan también calor. Con este calor los niños, sobre todo aquí en Sevilla, en Andalucía, ¿no? Yo creo que es algo primordial. No, es que en las temperaturas superan los 40 grados. Y ahora sí que es verdad que es un mes o dos ahora, pero volvemos en septiembre y en Sevilla seguimos teniendo 40 grados. Y es que los niños no tienen ganas, no se concentran. Profesores dicen que los niños entran hablando feo, aplatanados, ¿no?, del recreo. Y la solución de salir a las 12 de la mañana para mí es un parche. Porque yo no puedo decir en mi puesto de trabajo, perdona, me voy porque mis hijos en su colegio pasan calor. No, para mí esto es un parche más.
Habéis pedido precisamente esta mañana para la protesta pues que los padres y los alumnos trajeran sus carteles, sus pulverizadores de agua. ¿Cómo ha ido esta mañana esa protesta?
Pues mira, se han sumado muchos padres, pero es verdad que no tantos como quisiéramos. ¿Por qué? Pues porque los trabajos no lo permiten o por un montón de factores. Pero bueno, yo creo que en mi cole estamos un poco en esta lucha y desde luego no queremos parar y queremos que se nos dé una solución.
Sara, ¿cuántos niños hay aproximadamente en el centro?
Pues en el centro hay más de 400 familias.
Y estamos hablando de que...
Un centro grande.
Sí, 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 claro, un centro grande. Estamos hablando de que no hay posibilidad de instalar aire acondicionado por una instalación eléctrica que no lo soportaría, pero de un problema que venís planteando, supongo, desde hace ya varios años, porque efectivamente el centro es centenario y los niños están estudiando de hace ya varios años ahí.
Exacto, exacto. Nuestro centro es centenario y es que el tema de la luz, llevamos varios años con estas protestas y claro, también es un edificio considerado BIS, eso también conlleva más problemas a la hora de las instalaciones. Tenemos un par de aires en la segunda planta, que es donde están los alumnos más mayores, que están estropeados, no se pueden arreglar. Hay alumnos que han bajado a otras aulas para que no tengan tanta calor, o sea, que el centro o los profesores intentan tomar medidas, pero es que no está de nuestras manos, no podemos instalar cosas porque no nos lo permite la electricidad.
¿Hay posibilidad al menos de usar ventiladores o tampoco?
Sí, hay ventiladores, algunos ventiladores, no hay muchos, pero hay algunos ventiladores, y repito que el centro compró el año pasado sus 10 portátiles de pingüinos. AMPA compró 2, pero no hay para todas las clases.
Claro. ¿Tenéis previsto?
Ni los pingüinos tienen capacidad de enfriar.
Claro.
Hoy en día un aula con 25 alumnos dependiendo calor y 30 y tantos grados en la calle. Es que eso es imposible.
Claro. ¿Tenéis previstas nuevas movilizaciones? Porque veo que es un problema que arrastráis desde hace tiempo y que la solución sería pues meterle mano a las instalaciones cuando efectivamente los niños están de vacaciones, que hay todo el verano por delante, por ejemplo.
Exacto. Es verdad que nuestro centro este año tiene previsto una reforma, pero dentro de esa reforma no van a tocar nada de electricidad. Los padres queremos seguir con estas protestas y queremos intentar que sea algo también con más colegios y que nos escuchen. Lo vamos a intentar, por lo menos.
Sara, cuando llegue el invierno, supongo que el problema es el contrario.
Pues mira, en nuestro caso, nuestro colegio tiene calderas, son bastante antiguas. También casi todos los años se estropean, pero bueno, es verdad que nos la arreglan, por lo menos nos lo intentan arreglar con rapidez, y cuando no ha sucedido, también los padres hemos llevado radiadores para calentar a los niños, se han tardado una semana o 5 días o 3 días en arreglarlos porque caen las piezas o por cosas normales. Los padres también hemos llevado calefactores, porque claro, es igual de malo para el frío que para el calor, son instalaciones súper antiguas.
¿Tus hijos, Sara, cuando los recogías la semana pasada del cole, qué te decían, qué te contaban?
Pues mira, por ejemplo, mi hijo sale chorreando, literalmente, chorreando, acalorado, rojo, y él dice que hace mucha calor, pero que las señoras le dejan que se mojen un poco, pero no mucho porque tienen que entrar en el comedor, que fulanito le llega el aire del ventilador, pero que a él no porque está atrás. Mi hija dice que está al lado de la ventana y que el lado de la ventana hace mucha calor. Es que no tienen ganas, porque es que hace mucha calor dentro del colegio.
Claro. Algunos os han comunicado que han tenido a los niños pues que les haya dolido la cabeza, que hayan salido con un malestar después de estar en el cole con esas temperaturas.
Bueno, sí, eso se comenta un poco en el grupo de padres, que hay algunos niños que con el calor les sangra un poco la nariz, que han salido algunos con las pieles como con sarpullidos del sudor y del calor. Bueno, algo que cuando uno tiene golpes de calor, esas cosas pasan.
Claro, hablábamos la semana pasada también con otros padres que estaban en circunstancias parecidas, pero que al menos ellos tenían aparato de aire acondicionado, pero que no se podía usar porque todavía no habían pasado los técnicos a revisarlos para evitar posibles casos de legionela. En vuestro caso, el aire es imposible porque la instalación no lo permite, pero lo que sí está claro es que vivimos en una ciudad, como también nos decía una mamá, en la que el calor llega y llega de pronto, y de pronto tenemos 40 grados, claro, y es imprevisible, pero sabemos que va a llegar.
Exacto, exacto. Igual que sabemos que este año ya no está dentro de nuestras posibilidades que nos lo hagan, pero que llegará septiembre y hace también el mismo calor, y llegará el año que viene mayo y pasará lo mismo. Que es verdad que muchas veces llega el invierno y nos relajamos en este sentido, pero esto tendría que ser algo primordial, primordial. Yo digo que los niños tienen que tener unas instalaciones dignas como tenemos hoy en día todas las personas en nuestros puestos de trabajo.
Y supongo que los padres os sentís un poco impotentes, porque es verdad que si ya lleváis varios años reivindicando esto y sigue todo igual y cada verano volvemos a lo mismo, y como bien dice, en septiembre volvemos a lo mismo, pues cierta impotencia también.
Sí, es mucha impotencia y sobre todo el pensar que en el caso de mis hijos están 6 horas todos los días en el colegio y sé que están pasando calor. Cuando yo en mi puesto de trabajo llego y desde que entro hasta que salgo tengo un aire acondicionado y yo pienso el calor que pasan mis hijos. Lo pienso todos los días y me parece tan injusto, me parece súper injusto.
Pues Sara Albelda, portavoz del AMPA, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Borbolla, muchísimas gracias, un beso enorme.
Gracias
y sobre todo, pues eso, que se intente solucionar por el bien de las familias, pero sobre todo por el bien de nuestros niños. Un beso.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
5 Océanos, boutique de congelados, abre nueva tienda en Sevilla, en Coria del Río, avenida Primero de Mayo 67.
Hasta el 7 de junio, pechuga de pollo a 4,25 el kilo y langostino Banamey 60-70 piezas a 5,50 el kilo.
Y por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Coria del Río.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia, placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Doce y 43 minutos. De los colegios a los futuros universitarios. Ojo que mañana arranca la prueba de acceso a la Universidad 2025 en la Universidad de Sevilla y en la Pablo de Olavide. Más de 13.000 estudiantes sevillanos inician esa cuenta atrás para su futuro universitario. Una edición con novedades importantes, como contaba la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Sevilla, Carmen Gallardo. En primer lugar, vamos con las novedades en lo que se refiere a la organización.
Respecto a la organización de las pruebas, las novedades que hay este año es que hay 2 sedes nuevas, una en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica para acoger a los centros de secundaria de la zona de Dos Hermanas y otra en el Instituto Lauretum, que está en Espartinas y que sirve para acoger a los estudiantes de los centros que están alrededor de por el Aljarafe.
Y novedades también en materia de criterios para evaluar en las pruebas. Muy importantes se introducen, ganando peso, aspectos como, por ejemplo, la correcta expresión y también la ausencia de faltas de ortografía.
Respecto de las pruebas, pues hay este año hay novedades, ya que se aprobó en junio el Real Decreto del año pasado. Y bueno, pues a nivel nacional los vicerrectores responsables de acceso pues nos hemos intentado poner de acuerdo y para minimizar lo máximo posible el impacto respecto al modelo de examen del año anterior. Evidentemente, de acuerdo con lo que dice el Real Decreto, pues se valorará la coherencia, cohesión y la corrección gramatical y léxica y su presentación. Y entonces toda esta parte contará en el examen pues entre el 10 y el 20%. Evidentemente en el examen de lenguas, en las lenguas, tanto la española como las cooficiales, pues contará más y en el resto de materias pues algo menos. No será el examen entero, ¿de acuerdo? Pero sí se va a exigir pues que por lo menos el 20 o el 25% pues de cada una de las materias, pues tenga ese carácter competencial y ahí en ese bloque pues no haya optatividad, será de obligatorio realizarlo. Y bueno, también es novedad que en la prueba de admisión pues se podrán examinar como tres asignaturas, como siempre, pero este año si una de las materias es la lengua extranjera, la segunda lengua extranjera, pues entonces se pueden examinar de hasta cuatro materias.
Bueno, la verdad es que para nosotros es un poco complicado a veces entenderlo, pero la verdad es que los chicos se lo saben perfectamente. Son los protagonistas de estos días, sin duda, los estudiantes sevillanos que se van a enfrentar a esas pruebas. Uno de ellos es Miguel, que ha contado en COPE que los cambios que afectan a las pruebas y a la manera correcta de expresarse, pues le parecen pues adecuados.
Yo lo veo bien, la verdad que un alumno en segundo de bachillerato ya debería saber perfectamente escribir comas, tildes y los signos de puntuación. Hombre, es una ayuda siempre, que no te penalicen por ello, pero, hombre, lo veo justo.
Pues ahí estaba la opinión de ese joven que mañana se enfrenta ya a esas pruebas. Y los exámenes de selectividad coinciden en los días de salida de las carretas de las Hermandades del Rocío de Sevilla hacia la aldea Almonteña. Un asunto, el del Rocío, del que habla nuestro director Joaquín López Sáez con el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sáez Meneses, que también ha hecho balance, por cierto, de la gran procesión celebrada en Roma en la que participó nuestro querido Cachorro. Adelante, Joaquín.
Bien, han pasado ya dos semanas largas desde que se celebró en Roma, con motivo del jubileo de las cofradías, la gran procesión en el Foro Romano, con las imágenes de nuestro Padre Jesús Nazareno de León, la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Santísimo Cristo de la Inspiración, nuestro querido Cachorro de Sevilla. Fue un fin de semana absolutamente esplendoroso, que coincidió además con el inicio del pontificado del Papa León XIV. Hoy queremos hacer un balance, digamos, más reposado, un poco más tranquilo, con más perspectiva de lo que significó aquella realidad para nuestra Iglesia, y lo vamos a hacer con el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sáinz Meneses. Monseñor, usted calificó en su momento aquella gran procesión como una fiesta de fe, fundamentalmente, de devoción, de amor al Señor y a María Santísima, en definitiva, una fiesta de la comunión de la Iglesia. Con el paso de estos días, en fin, ¿tiene claro ya que ha marcado, por así decirlo, un antes y un después?
A ver, me ratifico en que fue una fiesta de fe, de fervor, de expresión de amor al Señor y a María Santísima en el marco del jubileo de las cofradías y en coincidencia el domingo con la celebración del inicio de ministerio petrino del nuevo Papa León XIV. Yo creo que sí que fue un momento muy significativo y desde luego una novedad. En ningún jubileo ha tenido lugar una procesión de esas características. Previamente, las imágenes del Cachorro y la Esperanza de Málaga estuvieron tres días en la Basílica de San Pedro, recibiendo la veneración pues de peregrinos de todo el mundo. Yo recuerdo que llegué aquel martes por la noche. El miércoles por la mañana fui a la Basílica de San Pedro y justo estaban retirando unas mamparas porque para evitar que se estuviese viendo la preparación y los detalles concretos. En ese momento retiraron las mamparas. Hicimos un momento de oración y después ya quedaron expuestas a la veneración de los peregrinos. Inmediatamente empezaron a pasar grupos. Yo recuerdo que saludé grupos de Brasil, de Chile, de Perú, de México, de distintos lugares de España, que iban allá, rezaban, preguntaban, pedían que los bendijeras o hacerse una foto. Y aquello fue un continuo los tres días. Eso fue muy importante, que las dos imágenes estuviesen tres días en la Basílica de San Pedro, que es el corazón de la cristiandad. Después vino la procesión, que también, junto con otras imágenes traídas de Italia, de Francia, de Portugal, pero las dos, digamos, presencias más relevantes, o las tres, digamos, fueron el Nazareno de León, la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla. Y yo creo que fue un momento, la verdad, espectacular y muy significativo. Las imágenes y la participación también. Participaron peregrinos de todo el mundo, peregrinos cofrades de todo el mundo, que en el fondo es para los que se había organizado la procesión. En Roma no hay tradición de procesiones, como en el norte de Italia tampoco. No es extraño que la gente de Roma no fueran a la procesión, si es que allí no hay tradición de procesiones y seguramente casi ni estaban enterados. En cambio, hubo miles de peregrinos que fueron al jubileo de las cofradías de todo el mundo que sí que participaron. Y de eso se trataba. Yo me parece que sí que marca un antes y un después y que lo hemos de valorar porque después viene la proyección que tuvo a través de los medios de comunicación, que son, yo exactamente no sé las cifras, pero unos cuantos cientos de millones de personas que las pudieron contemplar y que se maravillaron, porque las imágenes del cachorro, por ejemplo, cuando pasó delante de donde estaba el palco de autoridades en el que yo me encontraba y se giró de frente, para mí fue el momento más impactante y más emotivo, porque la silueta y el cachorro con el fondo de eso de los foros y del cielo de Roma, la verdad es que era impresionante. Y las imágenes que yo he visto pasando por el Coliseo, pues más todavía, si me apuras. Es decir, que eso queda para la historia y queda en la memoria y en el recuerdo y ya es historia nuestra de hermandades y de piedad popular. Y es algo, yo creo, muy importante para Sevilla y para nuestro mundo cofrade, pues esa invitación que vino del dicasterio y esa participación.
Seguro que además de entre todos los miles de peregrinos se notaría la presencia de los cientos largos de peregrinos sevillanos, ¿no? Con la manera nuestra de un poco de expresar la fe. Una peregrinación de Sevilla que, como sabemos, de alguna manera concluyó en Roma con aquella Eucaristía solemne de inicio del pontificado del Papa León XIV ante aproximadamente 150.000 fieles. Fue algo que probablemente remarca aún más la importancia y la trascendencia para la Iglesia Universal de aquellos días, de lo que ocurrió en Roma aquellos días.
Pues que la misa de clausura del jubileo de las cofradías hubiera sido con una liturgia en que se expresara más lo que es la vida de la piedad popular y del mundo de las hermandades y cofradías. Coincidió con el inicio del ministerio de un nuevo papa. Bueno, pues por un lado eso lo podemos considerar una pérdida, pero yo creo que la ganancia es mayor también esa coincidencia. Entonces, pues allí estaban cardenales, la mayoría de los cardenales de todo el mundo, y muchos obispos, muchos sacerdotes y muchos fieles, y los cofrades de todo el mundo participaron vivamente en esa celebración, junto con otros fieles, en este caso sí, de Roma y de otros lugares, que también se hicieron presentes. El Santo Padre, al inicio de la homilía, saludó y después, en los agradecimientos, pues también hizo alusión al jubileo de las cofradías y agradeció la presencia pues, de todos los cofrades que había allá. Yo, como eso fue el domingo, yo tenía el martes reunión en el Dicasterio de los Santos, ya me quedé al miércoles y estuve presente en la primera audiencia general del Papa León XIV. Y al saludarlo, pues también le trasladé de parte de toda la familia diocesana de Sevilla y también pues de la hermandad del Cachorro, a la que había acompañado en este jubileo y que había participado en la procesión, así se lo comuniqué a él, pues le trasladé la comunión, la fidelidad, el cariño y la oración de toda nuestra familia diocesana. Y le hice alusión a la hermandad del Cachorro que había procesionado y él estaba al tanto y bueno, y lo agradeció y también y nos mandó un mensaje pues de vivir intensamente la fe, vivir cada uno su espiritualidad y seguir adelante en la tarea evangelizadora de la Iglesia.
Bueno, pues eso, Monseñor, es el pasado, un pasado reciente, un pasado emocionante y muy vivo. Vamos a mirar un poquito al futuro inmediato. Estamos, ya para terminar esta entrevista con usted, estamos en las puertas de Pentecostés, que es una fiesta realmente importante, subrayada en grueso, digamos, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Y posteriormente, no muchos días después, una celebración que en ciertas ciudades españolas, en toda la Iglesia, pero en ciertas ciudades españolas y especialmente en Sevilla, tiene una trascendencia y una importancia también muy, muy singular, que es la celebración del Corpus Christi. Christi. ¿Qué nos puede avanzar un poco sobre estas dos grandes festividades?
Obviamente es una fiesta muy importante, es la culminación del tiempo pascual, de los 50 días del tiempo pascual, y lo que conmemoramos y actualizamos es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, el Espíritu Santo que está presente en la Iglesia y que es el alma de la vida de la Iglesia y la luz y la fuerza de su acción, y que debemos celebrar con mucha intensidad, sobre todo en una tanda de confirmaciones en la catedral. Pues siempre en las confirmaciones yo recuerdo, y la misma liturgia lo recoge, que hoy es Pentecostés para vosotros. Bueno, pues el Espíritu Santo sigue siendo el alma de la evangelización y de la vida de la Iglesia, y hemos de estar muy atentos y procurar vivir en sintonía, porque en la medida en que vivimos en sintonía y nos dejamos mover por el Espíritu Santo, nuestra acción pastoral y evangelizadora es sumamente eficaz. Uno puede dejarse mover por los malos instintos, por el pecado, por el egoísmo, por la codicia, por la avaricia, puede ser ese el principio de sus operaciones, de sus acciones. Nos podemos dejar mover por nuestro temperamento, y cada uno a su aire va organizando, programando y proyectando, pero siempre estará condicionado pues por los gustos personales o por el temperamento personal. Otro nivel es el de dejarse mover por el Espíritu Santo, que es lo que en definitiva han hecho los santos en la historia de la Iglesia. Por eso los santos, que normalmente han sido personas con muchas cualidades humanas y con muchas virtudes, pero la acción que han desarrollado es absolutamente desproporcionada a sus cualidades. ¿Y eso a qué se debe? Pues que al dejarse mover por el Espíritu Santo acertaban en las decisiones y el Señor bendecía sus trabajos. El Señor quiere hacer maravillas en nosotros, como hizo especialmente en María Santísima. Para eso es imprescindible que, en lugar de dejarnos mover, pues a veces por defectos o malas tendencias, o dejarnos mover por nuestros gustos, apetencias, ideas, proyectos personales, que nos dejemos mover por el Espíritu. Y eso significa, pues, porque eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos eso? Pues eso requiere mucha oración, mucha reflexión, mucho meditar la palabra de Dios y mucho pedirle al Señor humildemente eso, que entremos en sintonía con la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es especialmente vivo y lo podemos, como don, pedir y recibir, especialmente en Pentecostés.
Muchas gracias, señor arzobispo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Un saludo a todos y mi bendición.
Pues hablaba monseñor de Pentecostés, y mañana sale precisamente hacia el Rocío la primera de las hermandades de la capital hispalense, la castrense, que empieza su peregrinación desde Tablada. Los caminos están preparados y también el llamado Plan Romero, un amplísimo dispositivo con un importante esfuerzo humano y con un gran despliegue tecnológico. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia.
Las emergencias en Andalucía lo tenemos muy claro. Aquí no hay colores políticos, aquí sumamos todas las administraciones. Quiero agradecer a los 7.000 dispositivos, pero también a los representantes de todas las administraciones. Aquí trabajamos codo con codo, sin mirar de qué administración se viene, ayuntamientos, diputación y administración del Estado y Junta de Andalucía.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 3 de junio, jamoncito de muslo de pollo a 2,75 el kilo y langostino Banamey, 60-70 piezas a 5,50 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Y así, de esta manera, llegamos prácticamente a la una de la tarde. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Mañana más, y ahora enseguida también, como siempre, toda la información, toda la actualidad del deporte.
Que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado.